Bueno, nosotros venimos desde hace 10 años con escasez hídrica, con una situación que no es la situación que se ha dado históricamente en la cuenca del Colorado. Hay registro de COIRCO, COIRCO es el Comité de Cuenca del Río Colorado, y hay registro de al menos 70 años. Y se han completado algunos datos también extrapolados de toda la cuenca de 100 años, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos un registro de 100 años de la nieve en la cuenca, y de esos registros el escurrimiento promedio anual de agua es de 4.500 hectómetros cúbicos si tomamos los 100 años. Este es el volumen de agua que escurre anualmente en la cuenca, en promedio, ¿no?
Sí.
Los últimos 10, 11 años tuvimos un escurrimiento de 2.600 hectómetros cúbicos. O sea que estamos prácticamente en la
En la
mitad
mitad,
de lo
sí.
que históricamente escurría de agua. Por esto es considerado estos últimos 10 años, desde el 2011 aproximadamente, son años con escasez hídrica importante, digamos, y nosotros como provincia de Buenos Aires estamos en la última parte del río Colorado, cuando el río Colorado ingresa a la provincia de Buenos Aires, donde se desarrolla el valle de Corfo, de riego, y principalmente nosotros almacenamos el agua en el dique Casa de Piedra, el dique que está entre La Pampa y Río Negro, ¿no? Ahí principalmente almacenamos el agua para que nos sirve para para las temporadas de riego. Y bueno, gracias a ese embalse es que nosotros podemos planificar las temporadas de riego que se dan acá. Lo que nos ha pasado es que, bueno, al tener menores escurrimientos, menores nevadas y con esta escasez que explicaba recién, el embalse de a poco se ha ido consumiendo, al punto que este año hemos llegado a tener una campaña de 5 meses y medio, cuando históricamente la temporada de riego es de 9 meses.
Claro.
Entonces estamos con un recurso muy escaso y administrándolo de una manera con mucho esfuerzo y de la mejor manera posible, como para que la producción no decaiga, ¿no?, en nuestra zona.
Claro, ¿y qué medidas se han tomado para, bueno, paliar esta situación? No digo qué se han hecho con los productores, me imagino que habrá habido algún acuerdo de racionalizar ese uso del agua. Bien decías vos que de 9 meses pasó a 5. ¿Y qué otra medida más se ha tomado?
Bueno, a ver, venimos con esta escasez hace mucho tiempo, entonces como la restricción, se han hecho restricciones tanto del periodo de riego como de la dotación, ¿no?
Claro.
Nosotros teníamos entregas de 0,5 litros por segundo por hectárea, y en esta temporada entregamos 0,3 litros por segundo por hectárea, o sea que se ha hecho una reducción en la entrega de agua, obviamente para poder resguardar agua y almacenarla en el embalse Casa de Piedra para que nos sirva para la próxima temporada. También, bueno, obviamente ya desde hace 2 años para atrás se vienen realizando reuniones, se trata de que se haga un uso más eficiente del agua dentro de Intrafinca, y también estamos trabajando en la red secundaria en conjunto con los distintos consorcios que conforman los regantes, para poder hacer obras para mejorar la conducción, ¿no? Reestructuración de canales, impermeabilización, y lo mismo en la red principal. Nosotros tenemos una red principal de riego, de canales principales, que llega a los 300 kilómetros. Y tenemos, bueno, después la red de desagüe, pero de canales principales hay 300 kilómetros. Y la red secundaria supera los 1.500 kilómetros. Entonces, y son todos canales de tierra. Entonces, una de las principales medidas que tomamos fue empezar a hacer obras sobre esos canales para poder mejorar la conducción, en principio, para que los canales no estén sobredimensionados, porque nosotros tenemos el problema de crecimiento de malezas acuáticas, de la lama, que a medida que se limpia periódicamente va deformando la sección hidráulica del canal. Entonces, lo que hacemos es tratar de reestructurarlo, tratar de promover la reestructuración, digamos, de todos esos canales para mejorar la conducción y además impermeabilizarlo.
Claro.
Y después otra medida son los turnados, ¿no? Hay canales, hay parcelas, chacras, que tienen concesión de riego que con un caudal continuo no alcanzarían a regar. Entonces lo que se hace en esa situación, en esos canales, es hacer un turnado para concentrar mayor cantidad de agua en menor tiempo, pero bueno, con esa cantidad de agua, con ese mayor volumen, pueden hacer un riego, digamos, y se puede producir. Así que bueno, todas estas medidas están apuntadas a que no decaiga la producción.
Claro. ¿Cuándo arranca la temporada de riego?
Nosotros estamos ahora en temporada de riego y vamos a tener el corte de agua ahora el 28 de febrero. Bien. Y después durante marzo también vamos a hacer un turnado, pero a nivel de canales principales. Que esto es una medida que no se ha hecho nunca. Digamos, estamos viviendo algunas condiciones y vamos tomando medidas que no se han tomado nunca porque nunca sufrimos esta escasez. Claro. Así que se va a cortar el 28 de febrero y a partir de marzo se van a alternar los canales principales para poder estirar, ¿no? Y durante marzo tener algo de riego en las distintas intendencias. El Valle Bonaerense del Río Colorado tiene 530.000 hectáreas. Entonces es una zona amplia donde los canales se desarrollan ahí adentro. Es muy extensa la red y está dividida en tres intendencias de riego. Bueno, nosotros vamos a ir alternando esas tres intendencias de riego durante el mes de marzo y bueno, finalmente en abril se va a cortar definitivamente el agua.
¿Se corta el agua hasta septiembre, octubre?
Bueno, tenemos justamente la planificación que nosotros hacemos es prever que la temporada que viene tengamos reserva en el embalse para poder arrancar, pero esta temporada que viene vamos a depender también de la nieve.
De la nieve, claro.
Porque lo que tenemos almacenado en el embalse no nos alcanza para cubrir toda la temporada. Que esto es lo que viene pasando desde hace algunos años para atrás.
Claro. Por
esto mismo. El embalse no tiene el volumen suficiente para cubrir toda una temporada. Por eso tenemos que preservar cierta cantidad para iniciar la temporada y después que esa agua nos dure hasta la fusión de la nieve y cuando la cuenca alta nos empieza a aportar mayor agua.
Claro. Bueno, es toda una cuestión, ¿no? Administrar ese recurso que es escaso y que es tan necesario para el norte del partido de Patagones y el sur de Villarino.
Sí, es la producción de esta zona es principalmente gracias al agua, digamos, gracias al riego. Está todo vinculado con el riego, desde la producción agropecuaria, pero además los comercios y todas las actividades que se desarrollan. El valle tiene 5 pueblos adentro, desde Mayor Buratovich hasta Villalonga, pasando por Pradere, en el partido de Patagones, Igarzábal, la zona de Igarzábal. Después tenemos Pedro Luro, Casubi, la colonia San Adolfo, y hay distintas colonias también dentro de la zona donde la gente vive en la zona rural. Claro. Así que, bueno, sí, toda la producción está relacionada con el riego, obviamente, y con la actividad agropecuaria.
Bien. En cuanto a las obras, ¿están llevando alguna adelante en particular, José?
Mira, nosotros asumimos el 23 de octubre del 2020, del 2020, y arrancamos con un proyecto, impulsando un proyecto que venía ya de hace rato, pero que bueno, no estaba en la superficie, digamos. Entonces, uno de nuestros objetivos es el dique Paso Alsina, que es una obra de cabecera que tendría la zona de riego, que se construiría al principio de la zona de riego, sobre el río Colorado, ¿no? A 12 kilómetros aguas abajo del límite con La Pampa. Eso es un proyecto que nosotros estamos impulsando. Pero después, desde los trabajos que se hacen periódicamente, se han hecho 10 kilómetros de impermeabilización del fondo de canal principal, acá en la zona de Pedro Luro, en el canal unificador 3, Y después estamos trabajando también para poder revestir con geomembrana la parte donde más problemas de filtración tenemos, ¿no? Porque ese es uno de los problemas principales. La filtración de los canales al ser de tierra, tenemos esa problemática que es la principal. Entonces estamos trabajando en impermeabilizar los canales y en impulsar los proyectos que darían un poco una solución a los problemas de manejo, porque también al tener el recurso tan escaso, el manejo tiene que ser mucho más fino, o sea, todo es más sensible, digamos, los niveles que mantienen los canales con pequeñas variaciones se notan en la red, ¿no? De un productor que tiene en su compuerta un canal a determinada altura y con una baja en el río en una semana de calor, por ejemplo, donde hay más evaporación, se nota, ¿no? Y cuando hay agua no está este problema, pero con esta poca agua, digamos, y con el sistema tan sensible, también las obras de manejo de la red son importantes construirlas y tenerlas en funcionamiento. Entonces, estamos trabajando tanto en la impermeabilización, la reestructuración de los canales, cómo en impulsar las obras de mayor importancia, ¿no?, para la zona.
Seguro. Bien, José, desde ya muchas gracias por esta comunicación y seguramente volveremos a dialogar. Un buen pantallazo nos has dado de la situación que se está viviendo y de cómo están maximizando ese recurso que es escaso y que es el agua.
Bueno, Nelson, muchas gracias para vos y un saludo para toda la audiencia.
Muchas gracias.